Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya empieza Costa Viva un día más. En este lunes 10 de agosto, San Lorenzo, en Foz están de fiesta local, no como tradicionalmente, no como normalmente organizan ellos su fiesta de San Lorenzo, que suele ser multitudinaria, y eso ahora está prohibido, no permitido, ya saben, y que suele ser muy alegre, con orquestas, con mucha fiesta, y en fin, pues hay actividades culturales, claro, pero bueno, no la gran fiesta de San Lorenzo de Foz. Esa la dejamos para el año que viene, Dios mediante, y esperamos que sí, que esa se pueda celebrar en el 2021 por todo lo alto, y si no, que se haga doble, la del 20 y la del 21, las dos juntas. Pero, por lo tanto, saludos y felicidades a todos esos focenses que hoy tienen un día feliz, un poquito triste, un poquito... pues desnatado, podríamos decir, ¿no? Simplemente desnatado. Pero es lo que hay y lo que vivimos, y ya nos vamos acostumbrando a ello, sobre todo siendo conscientes de que estos esfuerzos tienen que merecer la pena. Y cuando decimos tienen que merecer la pena, tienen que servir para que vayamos doblegando el coronavirus. El coronavirus nos ha pegado un palo este fin de semana, porque el brote de coronavirus de la Mariña se ha cobrado la primera víctima mortal de ese brote. Es cierto que ya habían fallecido en nuestra provincia y en nuestra comarca algunas personas por coronavirus, pero no relacionado con este brote, que parecía, bueno, pues nada, es un brote de gente joven, asintomática. Sí, la mayor parte de los afectados de coronavirus eran gente joven y asintomática, pero también, evidentemente, pues de vez en cuando salpica a otras personas, ¿no? Y ahí es una mujer, era una mujer de 83 años de edad, que dio positivo el 23 de julio, fue ingresada en el Hospital La Mariña y finalmente el virus se la ha llevado. Fallecía durante este fin de semana, tenía otras patologías previas, como le solía ocurrir a todas las personas que han tenido coronavirus, pero al fin y al cabo todos tenemos patologías previas, ¿eh? Y esta mujer falleció, y es la primera víctima del brote de coronavirus de La Mariña lucense, que es importante tener en cuenta. Es la número 29 registrados oficialmente de coronavirus en la provincia de Lugo. Decimos registrados oficialmente porque sabemos que al menos una persona más murió a raíz de las secuelas del coronavirus, pero no está ingresada o integrada en ese balance de coronavirus, con lo cual podríamos hablar al menos de 30. Era una persona también vinculada a la Mariña que moría hace unos cuantos meses. En estos momentos en el hospital de Mariña no hay ninguna persona ingresada positiva por coronavirus, porque en las últimas horas fallecía esta mujer, descansa en paz, 83 años de edad. En cuanto a los datos de coronavirus de esta jornada de hoy, estamos esperando a que nos lleguen los del brote de La Mariña, aunque en las últimas horas eran 26 casos. Parece bastante controlado, se va doblegando, 345 personas en seguimiento, pero ahí nos deja esa crónica negra, ese fallecimiento. Después, en cuanto a la provincia, en este día de hoy sí que han llegado los casos y son 75, los mismos que ayer. Por ejemplo, en la provincia hay 3 personas hospitalizadas, 1 en el ULA y 2 en el Hospital de Monforte. ¿Y qué pasa? Que el Hospital de Monforte llevaba como 2 meses sin tener ninguna persona hospitalizada positiva en coronavirus. Esto es una tendencia todavía, es una tendencia mínima, pero es un indicio. Hay que tener en cuenta, Monforte llevaba 2 meses limpio, y ahora tiene 2 personas ingresadas en el hospital. El ULA también llevaba un tiempo limpio y tal, y lleva 2 o 3 semanas, debe de llevar, con 1 o 2 hospitalizados. Tenemos el brote de La Mariña y luego hay brotes por doquier, por toda la península. Algunos expertos ya apuntan a que esto es la segunda ola, otros apuntan a que no. Como nos venga otra más fuerte de lo que tenemos ahora, pues nos puede dejar tiritando. Así que vamos a tener todos muchísimo cuidado con esas medidas que tenemos que cumplir, y al margen de esos inconscientes que ya han oído, que a nivel nacional ha trascendido en las islas, que de repente algunos quedaban para pasar el coronavirus, que es inaudito, pero a la gente se le va mucho la cabeza y no tiene ningún sentido. No sabemos si llevan algo dentro de la cabeza, del cerebro, o la tienen vacía. Hablaremos de la situación del coronavirus en nuestra comarca, y en cuanto nos lleguen los datos de esta jornada de hoy, también se los actualizamos. Hablaremos del coronavirus en Castropol, que parece que lo llevan bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque en los últimos días, desde el miércoles pasado, han hecho muchísimos PCR en Castropol y todos han salido negativos. Hay 7 personas afectadas por coronavirus en Castropol. Ya es la misma cifra que les veníamos contando la pasada semana. No ha subido por el momento y se han realizado en los últimos 4 o 5 días 327 PCRs. Esto hace pensar que la situación está controlada o está bastante controlada en Castropol. También teníamos ese brote en la residencia, no brote, un afectado positivo, en la residencia Villamil de Serantes de Tapia de Casariego, pero era una mujer, una usuaria, y ningún otro usuario ni tampoco el personal que trabaja en la residencia resulta positivo, al menos por el momento, con lo cual pues también podríamos pensar que está la situación controlada, sin despistarnos, con mucho cuidado y controlando lo que tenemos que controlar para que estas cosas no se nos vayan de las manos, que es muy volátil, y en un pispas echamos hacia atrás, pero no vamos un pasito hacia atrás, vamos 7 metros hacia atrás. Así empezamos este Costa Viva de hoy, que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, en una jornada en que tenemos los cielos cubiertos, pero la temperatura no está mal, tenemos 22 grados en Ribadeo. No se descarta que caiga alguna llovizna en algún punto de la comarca, y esta noche probablemente lloverá un poquito, una lluvia fina también. Nos ha llovido esta noche a primeras horas de la mañana. Luego vemos cómo se plantea la jornada de mañana, aunque en principio también con nubes y el tráfico. Antes te hacemos un repaso en titulares de la actualidad de esta jornada en nuestro Costa Viva, en informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, que recuerda te lleva hasta las 2 de la tarde con un alto en el camino, porque lo hacemos en dos tramos, a la 1 paramos y luego volvemos a la 1:20. Te habla Juana Carrera. Este fin de semana ha sido bastante trágico en materia de sucesos y con bastantes sustos. Por una parte, ha fallecido en Mondoñedo un hombre de 69 años de edad al atragantarse con un pedazo de carne. Estaba disfrutando de una comida familiar este fin de semana. Además, era una no festividad importante. En Mondoñedo era cuando tenía que celebrarse el mercado medieval, y aunque no hubiera grandes eventos, pues muchas personas igual hicieron sus comidas familiares en sus casas, pues todo controlado, pero claro, se reunía la familia. Este señor estaba comiendo con sus familiares, se le atragantó un pedazo de carne en la garganta, y sus seres cercanos intentaron, bueno, pues solventar esa incidencia, pero no pudieron evitar su muerte. Se trataba de un hombre originario de la parroquia de Villamor, pero que vive en Barcelona. Había venido a pasar unos días aquí con la familia. Lamentablemente, pues cuando intervinieron los servicios sanitarios, el 061, la Guardia Civil, solo pudieron certificar su muerte. Era, como decimos, originario de Villamor, aunque vive en Barcelona. Esta es una de las trágicas notas de este fin de semana. Ocurría este domingo. Y luego otro, un susto muy gordo, que bueno, en principio parece que se ha salvado la vida, pero ha sido de bastante gravedad. Una menor que casi se ahoga en el río Eo, en Aponte Nova. Ocurrió también el domingo, sobre las 5:30 de la tarde. Estaba ahí jugando con unos amigos, 13 años. Años tiene la niña, y en un momento dado los amigos le perdieron de vista. Entonces, claro, enseguida llamaron a emergencias. Volvieron a llamar para decir, ya la hemos localizado, la hemos sacado del agua, pero está inconsciente y necesitamos servicios de urgencia. Hasta allí se desplazó el helicóptero medicalizado con base en Ourense. Y después de recibir las primeras atenciones médicas y ya consciente, la trasladaron hasta el ULA, hasta el Hospital Lucus Augusti. El suceso se originó en una zona del río, del entorno fluvial, donde en principio no es una zona para bañarse, o sea, no es una zona que esté preparada para el baño, por lo tanto no había socorristas, y además ahí hay una especie de poza con una profundidad bastante importante, según nos ha explicado el alcalde Darío Campos, de entre 5 o 6 metros. Puede que, pues, en un momento dado ella estuviera en esa poza y o no supiera nadar bien o se viera agobiada. Eso es algo que todavía no se sabe con certeza, pero bueno, puede que ese fuera el momento en que le perdieron de vista sus amigos, sus compañeros. En principio, según destacaba también el alcalde, no suele haber corrientes en esa zona. Lo que pasa es que sí que hay esa poza, que tiene una profundidad 5 o 6 metros aproximadamente del agua. El caso es que fue trasladada al hospital, como decimos, y esperamos que su evolución vaya a mejor. Además, el sábado tuvo que ser rescatado un pescador en Xove. Estaba pescando en una zona acantilada de difícil acceso cuando cayó ahí en las rocas y tuvo que ser rescatado por el equipo del Pesca 2 del Servicio de Guardacostas de Galicia. Fue trasladado primero al Arenal, recibió asistencia sanitaria y posteriormente le llevaban al hospital para recibir atención médica. Ya ven ustedes que ha sido un fin de semana de muchos sustos y de noticias trágicas también, por cierto. Hablaremos de esto y de otros temas a lo largo de todo este día de hoy. También en materia municipal les contamos que el Partido Popular en Viveiro exige al gobierno municipal del Partido Socialista la reapertura inmediata del mercado quincenal de esta localidad, de la ciudad de Olandro. Los concejales populares recuerdan que ya están operativos los mercados de las localidades del entorno de Viveiro y que los vendedores no pueden esperar más para recuperar su actividad. En Barreiros también el sábado se hizo entrega de alimentos, de un lote de alimentos para el banco del concello de Barreiros. Era un lote de galletas mariñeiras de Aveiga. Estaban entregados por la Asociación Deportivo Cultural Praias de Comado, que es la organizadora de la Carrera Popular de las Playas y de la Carrera Monte Comado, que bueno, normalmente se celebran en el Ayuntamiento de Barreiros. Este año sabemos que han tenido más problemillas para celebrarla, como tantas otras cosas, pero bueno, la empresa Chantadina da Veiga quiso aportar como colaboración para la carrera popular sus lotes de galletas, y ante la situación que tenemos, pues entonces, de mutuo acuerdo, tanto la empresa da Veiga como la Asociación de Praias de Comado y del Ayuntamiento de Barreiros decidieron entregarlo al Banco de Alimentos para repartir entre esas familias un poquito más necesitadas, y seguro que les viene muy bien, que siempre es agradable llevarse una galletita a la boca. Además, te hablaremos de otros temas relacionados con la APP de Acisa, de Ribadeo, cerca de ti. Ya se registra un buen número de usuarios, varios cientos, está funcionando bien y van a seguir trabajando para potenciarla. O de Urol y Ponte Nova, a estos ayuntamientos la Xunta de Galicia destina 90.000 euros para mejorar la eficiencia energética de sus centros de salud, tanto en Urol como en Aponte Nova. Y de muchos otros temas, hoy también vamos a tener un espacio para hablarte de náutica recreativa, de la Semana Náutica de Ribadeo, del club náutico, vaya, porque arranca hoy y se prolonga a lo largo de toda esta semana. Lo que pasa es que dan un poquito de mal tiempo algunos días y quizá las regatas de esos días estén en el aire, pero luego hablamos con el presidente del náutico para que nos explique cómo lo van a hacer. La primera de estas regatas será a partir de las 5 de la tarde de hoy y es el noveno trofeo Acisa Acia. Se desarrolla toda la semana y luego la entrega de premios será para el sábado día 22. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico, vamos a hablar también del tráfico y un poquito de música, que estamos en agosto y a pesar de las circunstancias excepcionales, esas de las que tanto hablamos y que estamos viviendo, tenemos que intentar disfrutar un poquito.
Ribadeo ten nova tenda de viños, unha adega onde atoparás toda clase de viños e licores. Adega San Damián. Venta o por menor para particulares con prezos especiais. E agora, con motivo da nosa apertura, aproveita os grandes descontos e ofertas. Achégate a Adega San Damián e bota unha ollada a todo o que che ofrecemos en viños e licores. Adega San Damián, estamos no lugar de Don Piñor 12 en Ribadeo. Agardamos a túa visita.
Hoy toca nubes, llevamos unos días bastante buenos, pero hoy toca nublado durante toda la jornada. Recuerda que a partir de la noche hay un 70% de probabilidad de que caiga una llovizna fina. Mañana, martes, día 11 de agosto ya, más nubes y también con probabilidad de lluvia por la noche, las horas nocturnas. Para mañana el viento será débil del nordeste, las temperaturas muy parecidas, 19 grados de mínima y 22 grados de máxima. A ver qué tal se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Con dificultad en la autovía del Cantábrico, en estos momentos cortada, según destaca la Dirección General de Tráfico y las cámaras de la Dirección General de Tráfico, por culpa de la poca visibilidad y de la niebla que se registra en la zona de siempre, el Alto do Fiouco. En estos momentos, muy condicionada, por lo tanto, la circulación y desviarse en la Nacional 634. El resto de las vías de la comarca sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía, hacemos un pequeño alto en el camino, un consejito publicitario y te vamos a hablar de un joven músico con raíces gallegas, además raíces de aquí muy cerquita, de la zona de Meira, que va a lanzar su segundo disco, iba a promocionarlo por aquí, por la zona, pero claro, el coronavirus nos ha pillado con el pie cambiado a todos. Ahora hablamos con él.
En Burela, Carnicerías de Allanprix, Supermercado Claudio. Te ofrecemos productos como carne de cerdo Duroc fresco, jamón reserva Batallé, torrezno de Soria deshidratado, carnes de Angus, de Wagyu, carnes de vacuno mayor maceradas en nuestras instalaciones. Además, también encontrarás una gran bodega de vinos tanto reserva como crianza, Mencías, Riberas, Albariños y Ribeiros Blancos de gran calidad. Pásate por Carnicerías de Allanprix, Supermercado Claudio, y consúltanos sin compromiso. Estamos en calle Rosalía de Castro, 74, Burela. Pon en tu mesa productos de calidad acompañados de grandes vinos. Pon en tu mesa productos de Carnicerías de Allanprix.
Estamos en el mes de agosto, tenemos que disfrutar y hacemos un alto en el camino para pensar en música, escuchar música, hablarte de un joven talento que lanza, por cierto, su segundo disco y queremos conocerlo un poquito más porque además tiene ascendencia gallega. Se llama Arcadio Falcón. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Juana, y muchas gracias.
Eres madrileño de nacimiento pero con ascendencia gallega, ¿o vives en Madrid de ascendencia gallega? A ver, que lo he contado yo así a medias.
Vivo en Madrid, yo sí nací en Madrid, pero bueno, mi familia es gallega, la gran mayoría, mi abuela gallega, mi abuelo, y bueno, desde pequeñito paso mucho tiempo allí, en Vigo y en la zona de Lugo, mi padre de Vigo y mi madre de Lugo.
¿De Lugo capital o de dónde?
Bueno, no, en la zona de Meira, Pastoriza.
Bueno, vamos, muy cerquita de aquí. Supongo que te sientes vinculado a la tierra, ¿no?
Sí, sí, mucho. Siempre que pasamos Piedrafita, cambia la sensación interna.
Cuéntanos, es tu segundo disco, pero eres muy jovencito. Ya, la verdad es que comenzaste muy temprano en esto de la música. No sé si leía por ahí que a los 9 años.
Bueno, a los 9 años empecé a tocar la guitarra. Al principio, digamos, como una actividad extraescolar, ¿sabes? No muy serio. Y luego, según pasaron los años y fui descubriendo más artistas y guitarristas, sobre todo, pues me empecé a interesar más por lo que era tocar la guitarra. Luego ya, casi por otras cosas, pues por lecturas, novelas policíacas, Bob Dylan, acabé escribiendo canciones.
¿Te gusta? ¿Te sientes que eso va a ser tu futuro o que te gustaría que fuera tu futuro?
Yo creo que no hay vuelta atrás ya. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Irá mejor o peor, pero no hay vuelta atrás hasta el final.
Es un poquito difícil en el mundo de la música en el día de hoy, con todos los cambios que ha habido, las dificultades y lo mal que se está pasando dentro de lo que es ese terreno, ¿no?
Bueno, sí, es complicado porque el marketing ha cambiado y ahora, antes por lo menos, sí que había, digamos, una especie de negocio en lo que era la venta de copias de CD, vinilo, lo que fuera. Ahora, claro, como no se vende CD, pues el dinero está solo en los conciertos y encima ahora no hay conciertos. Pero bueno, que vamos a hacer cosas, yo estoy convencido.
Bueno, la vida cambia, igual que nos cambió hace unos años, dejaron de venderse discos y de repente surgió Internet, lo mismo surge algo que de verdad revaloriza nuevamente los discos, o bueno, es decir, los éxitos, ¿no? La música. Nunca se sabe hacia dónde caminamos, espero que vayamos hacia algo bueno. Háblanos de tu música, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cuál es tu influencia? Yo lo que he escuchado de ti me suena a pop rock, pero bueno, tienes otras influencias ahí.
Sí, pop rock, yo diría que lo que yo hago viene un poco de la tradición clásica americana, lo que es el rock ese de los 60, los 70, Bowie, no sé, Clapton, un poco, que bueno, no americano, pero toda esa corriente musical de esos años. Y bueno, después, obviamente estamos en el siglo XXI y hay que hacer cosas diferentes, entonces dentro de lo que hay ahora, pues hombre, me gusta gente como Leiva, me gustan algunas cosas de, digamos, el pop moderno un poco más, pues el reggaetón un poco más comercial. Yo voy juntándolo todo y sobre todo las letras, que es lo que a mí más me llama y por lo que realmente escribo las canciones, para contar algo en la letra.
Cuéntanos quiénes son The Bandits, porque tú eres Arcadio Falcón and The Bandits.
Sí, sí, es una banda, somos 4, guitarra y yo canto, y esa guitarra y voz hago yo, luego tenemos guitarra, bajo y batería. Y bueno, o sea, Fabio Alonso toca el bajo, la batería David Borrego Martín y la otra guitarra Víctor Martín.
Además de los Bandits, has contado con alguna que otra colaboración de artistas ya destacados, no solamente en este disco, sino también en el primero.
Sí, en este, sí, o sea, en los dos, en este ya ha sido un poco más grande la cosa. Artistas, pues, como Guadi Galego, que es gallega también, artistas, un pianista clásico español que tenemos aquí en este país, que es una maravilla, que se llama Juan Antonio Simarro, que es reconocido por todo el mundo y al cual conozco desde hace mucho tiempo, porque cuando tenía 12 años pues me animó a dedicarme a la música. Fue una coincidencia que me dije, y me dijo, anda, ¿te quieres dedicar? Pues al ánimo, no sé qué. Durante estos años pues me ha estado vigilando a ver que no descarriaba.
Por este caminito tienes que ir, ¿no? Por este lado. Pero bueno, eres muy jovencito, ¿se puede saber tu edad o no?
23.
Tienes un amplio futuro por delante y seguro que muchísimos éxitos. Y ya con dos discos a las espaldas, no creo que vaya nada mal, desde luego. Sobre todo, ¿qué tipo de artistas te gustan? Ya que me dices que eres gallego, ¿qué tipos de artistas de aquí, de Galicia, españoles?
Bueno, pues Wadi colabora en el disco porque me gusta mucho lo que hace. Wadi Galego acaba de publicar un disco muy interesante recogiendo todas las lenguas de la península. Y Cimarro, aunque yo, digamos, he estudiado un poco de música clásica y algo conozco, no es mi fuerte, me encanta lo que hace. Y luego dentro del disco, pues digamos, dentro de lo que es el panorama ahora moderno, hay una banda que no son españoles, pero que yo les sigo muy de cerca, que es una banda que se llama Track Dogs. Pues viven todos aquí, son cuatro anglosajones, digamos, británicos, americanos, irlandeses, un poco todos esparcidos por ahí, que viven en Madrid y hacen una música muy, 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 muy divertida y bastante seria.
Y te gustaría, supongo, que tocar en cuanto se pueda, ¿no?
Sí, claro, antes del coronavirus este, el plan era presentar el disco incluso antes en Galicia que en Madrid. Pero claro, se ha complicado todo un poco. Yo lo voy a intentar, no lo voy a dejar de mover, al menos hasta donde se pueda. Pero bueno, vamos a ver. Tal cuándo, avisaré.
Al margen de la música, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Qué haces?
Yo a tiempo completo, es decir, soy profesor, escribo sobre crónicas musicales de conciertos en el ABC y esto.
Arcadio Falcón and the Bandits, con raíces gallegas y alguna de aquí de Meira y de Pastoriza, bien cerquita que lo tenemos. Ha sacado su segundo disco y nos vamos a quedar escuchando pues lo que es su nuevo... Bueno, antes se llamaban singles, ahora como ya no sé cómo va esto, el lanzamiento de single, ¿no? A pesar de
todo. Es un single, sí, es un single con un videoclip y todo, que la gente puede encontrar en YouTube. Arcadio Falcón ya sale, pero bueno, Arcadio Falcón and the Bandits es el canal, y luego en las redes sociales, Arcadio Falcón Music, Facebook, Instagram y todo, y ahí está todo.
Es su último videoclip, Madbox, además, ahí, que está ambientado también en un contenedor de barco.
Sí, en la ciudad de Orense. Estamos grabado en Orense. Sí.
Ahí ya reconocemos alguna estampa. Te deseamos muchísima suerte. Ya nos pondrás al día cuando vengas a actuar por aquí, que seguro que este bachecito que estamos atravesando lo pasamos muy bien y nos vemos las caras y te escuchamos cantar, ¿vale?
Seguro que sí, os avisaré. Muchísimas gracias.
Cruce el mar por las historias que contaba un viejo amigo de papá. Historias de cantantes, proscritos y tunantes que no toman rehenes al cantar. Buscaba una raza de poeta ya extinta, bandido de trenes, el amante de la luna, discípulo de Dylan, romántico suicida, ese poeta entre el genio y la locura. Pero me encontré un corazón roto, muchos padres solos en Navidad. Un culto al narcisismo, un fetiche con el buenismo y un niño descalzo perdido en la ciudad.
quejas, la vida te trata mal, mientras la pierdes.
Ahí tenemos ese primer single del segundo disco ya, de Arcadio Falcón, con quien acabamos de hablar. El disco se llama Millennials, Tyrannos and Other Stories, lo ha presentado recientemente. Su idea era otra, como nos ha contado, pero el coronavirus nos parte a todos un poco los planes por la mitad. Y esto que escuchamos es Mad Boss, con esas letras que él dice que le gusta transmitir, que por eso le gusta hacer música, para contar las letras. Pues te quejas de que la vida te trata mal y mira, la estás perdiendo a la deriva en Instagram. Gran. Es un mensaje claramente contra toda esa tendencia que tenemos a perdernos en las redes sociales buscando likes, ¿no? Sobre todo a lo mejor con la gente más joven o que nos quedemos enganchados. Ahí tenemos una joven promesa. Esperamos que le vaya muy bien, Arcadio. 3 minutos para la 1 del mediodía. Ahora que ya nos hemos quedado con mejor cuerpo después de escuchar un poquito de música que alegra el espíritu, sin darnos cuenta, uno se le sube un poquito la moral, vamos a hablarte de algo que también te puede subir la moral y es un buen paisaje. ¿Dónde encontramos buenos paisajes? Bueno, en todos los rincones y en la Mareña Lucense ya ni te cuento. Pero Novicedo, es que en Novicedo tenemos unos rincones tremendos y yo creo que es todavía pues el gran lugar por descubrir, porque muchos de aquí de la zona todavía no se han dado cuenta de las maravillas que tiene Novicedo para ofrecernos. Los que lo tienen muy claro son los responsables de la Casa de Cultura, del Ayuntamiento, y organizan rutas. Esta semanita varias, que nos detalla José Antonio Quelle, el responsable de la Casa de Cultura.
Este miércoles pues tenemos una ruta muy chula, una ruta de mixta de senderismo y kayaks, que recorre a parte media e baixa do río Sor. Empezamos camiñando desde a zona de Ponte Ulló, sempre río abaixo, non? É unha ruta pequena de unos 10 kilómetros, e a continuación, que xa as pernas empezan a ir cargadiñas e tal, pois, bon momento para embarcar nun kayak, que ademais, como a ruta non é só, digamos, de río, sino acaba no mar, entón tamén ten ese factor bonito, non? De que... Bueno, quitamos as botas, poñemos roupa de auga, empezamos a remar hasta a zona da ponte sobre o río Sor e finalmente rematamos no porto do Vicedo, co cal tamén tenemos ese pequeno tramo de ría, ¿no? E entonces é unha actividade moi moi chula para a mañá do mércores ás 10 da mañá, ¿no? Despois o sábado, outra actividade de natureza, xa vedes que este ano cargamos bastante de actividades de natureza. Vai ser o contrario, vai ser subida do río Sor en kayaks. Aproveitando a forza da marea, pois faremos a subida desde o porto de Vicedo hasta a zona de Ribeira do Sor. Neste caso non incluímos a parte de senderismo, pero é unha ruta que a verdade é moi recomendable. Pasamos outra vez pola ponte do río Sor, subimos pola zona de Crisimil, a illa de San Martiño, que é preciosa, e rematamos na área recreativa de Ribeira do Sor, non? Unha esa moi recomendable. E despois outro tipo de actividade que nosotros tamén temos moito cariño é a actividade da concurso de fotografías de turismo Vicedo, ¿no? Unha actividade que está en auxe e que, bueno, deliberaremos o próximo martes. Perdón, sí, martes e mércoles deliberaremos o xurado, non, as ganadoras, e esa vez faremos a presentación un pouco de tanto das gañadoras como as participantes. E sempre facemos un pequeno debate cos propios fotógrafos, bueno, que nos inspira a unos e a outros cada fotografía, ¿no? É unha actividade moi íntima, por suposto con todas as garantías de sanidade, ¿no? Que vai ser no salón de acto, es una actividad que creo que es muy recomendable, donde vemos así.
Pues muy recomendable, seguro que nos encanta a todos, y con estas llegamos a la una del mediodía. Segundo tramo de Costa Viva, aquí estamos, 20 minutos pasan de la una del mediodía, este nos lleva hasta las 2 de la tarde, todo seguido por estas sintonías, el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro el 99.7, donde tienes la información más amplia cada día, de lunes a viernes y también en agosto, que aquí no cerramos en agosto, hay que trabajar, y este año más todavía, que tenemos un año complicado en el que hay que estar al pie del cañón. No nos olvidemos de que estamos viviendo un montón de brotes de coronavirus, pero al mismo tiempo tenemos una sentencia de muerte sobre la fábrica de Alcoa en la Mariña de San Ciprián, y no nos olvidamos, aunque hoy parezca que las aguas están más calmadas o que no pasa nada, no nos olvidamos, el reloj sigue contando. Sigue descontando de esos 15 días que tenía la empresa para comunicar qué es lo que hacía, si el ERE, el ERTE o no ERE, o vendía o no vendía, y en estos momentos pues deben de quedar 10 días aproximadamente, es un cálculo mental, más o menos deben de andar por los 10 días hasta que la empresa decida, y es una sentencia de muerte escrita sobre el futuro de 1000 familias de la Mariña. No sabemos si habrá un golpe de suerte a última hora o si ese golpe de suerte se nos puede truncar en algo inesperado, porque si bien es cierto que hay una empresa interesada en comprar, pues puede que lo que quiera hacer en un futuro esa empresa interesada en comprar no sea tan maravilloso como lo que nos estamos imaginando. Y me refiero a Liberty House, que es una empresa británica que tiene otras plantas también de aluminio, y su proyecto es de aluminio verde, pero quién sabe, porque ya vemos qué futuro tienen o qué futuro les ha deparado la venta a las fábricas de aluibérica en Avilés y en Coruña. Esperamos o deseamos que no ocurra lo mismo con la fábrica de la Mariña. Por luchar no será, y trabajadores, familiares y allegados siguen en ello, ¿eh? Por lo tanto, estamos muy pendientes durante todo este mes de agosto de esa situación de Alcoa San Ciprián, que en cualquier momento puede saltar algo bueno, algo malo, algo regular o algo que nos dé un poquito más de margen y más de tiempo. Recordamos que también los trabajadores habían pedido 6 semanas más y una cita con la compañía actual, con la multinacional americana de Alcoa. Son muchas las incógnitas que planean sobre el futuro incierto de los trabajadores de Alcoa y de la fábrica de aluminio, y estaremos muy pendientes también durante todo este mes de agosto sobre lo que pueda acontecer. Hoy estamos a 10 de agosto, tenemos 23 grados de temperatura, mucha nube, pero 23 grados de temperatura, lo cual no está nada mal. Para esta noche se espera alguna llovizna fina, y la tarde y la noche tendremos viento débil del norte. Para mañana, más nube, nubes todo el día, con vientos del nordeste débil. Por la noche, un poquito de lluvia también, lluvia fina. El miércoles, más nubes. Si no cambian las cosas, esperan bastantes nubes. Y las temperaturas similares, ¿eh? 19 grados de mínima, lo cual significa que estamos de noche casi en mismo nivel de temperatura que de día, y 22 grados de máxima. En cuanto a la circulación, ya sabes que está el tema muy complicado en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco. En estos momentos no se puede circular por esa zona, la del Alto do Fiouco. Está cortada, ¿por qué? Por la niebla, por lo de siempre. Hay que desviarse por la Nacional 634, es decir, por el Alto da Xesta. Lleva un par de horitas, por lo menos así, en esa situación de bastante niebla, y hay que tener muchísimo cuidado en la carretera. El resto de las vías, Mariña-Lucense y Occidente-Asturiano, en principio sin problemas. Hablaremos de muchos temas que marcan la actualidad, pero en esta jornada de hoy tenemos una crónica de sucesos lamentablemente bastante bien nutrida, en la cual pues nos pesa el fallecimiento de un vecino de Mondoñedo. En Mondoñedo era un hombre de 69 años de edad, estaba pasando estos días con la familia, aunque es originario de Vilamor, vive en Barcelona, había venido aquí, ya ven ustedes el destino, y se atragantó con un pedazo de carne. Sus familiares que estaban con él no pudieron salvarle la vida, y lamentablemente pues cuando llegaron los servicios de emergencias de 061, los facultativos y la Guardia Civil solo pudieron certificar su muerte. El hombre es oriundo de la parroquia de Vilamor, aunque vivía en Barcelona y había venido aquí a pasar estos días de veranito. Hay ese fallecimiento y después también otro fallecimiento relacionado con el brote de coronavirus de La Mariña. Y es el primer fallecimiento que nos deja este brote de coronavirus. Claro, quizá hemos trivializado el brote de coronavirus porque la mayor parte de los afectados eran jóvenes y asintomáticos. Estaban entre los 20 y los 35 años de edad y sobre todo eran de 20 años, asintomáticos, no lo llevaban mal. Y parece que es bueno, que es un brote poco importante, pero ha habido una persona, una mujer de 83 años de edad, que dio positivo el 23 de julio y que es de este brote de La Mariña, que ha fallecido en las últimas horas en el hospital da Costa, en el hospital de Burela. Llevaba un tiempo ingresada desde el 23 de julio, que le detectaron el positivo y lamentablemente pues no pudo superarlo. Así que el brote de coronavirus nos deja nuestra víctima mortal. Hay que lamentar que es la número 29 dentro de lo que son las estadísticas oficiales en la provincia de Lugo, la número 29, probablemente sea la 30. Y en estos momentos en el Hospital de Mariña no queda ninguna persona positiva en coronavirus. En cuanto al balance del Sergas de este día de hoy, todavía estamos pendientes de que lo envíen. A día de ayer teníamos 26 casos activos de coronavirus en la Mariña y 300 y pico personas en seguimiento, 345 en seguimiento. Veremos cómo va la cosa. En la provincia, a nivel provincial, en esta jornada de hoy siguen los mismos datos que teníamos en el día de ayer, 75 activos, igual que ayer, pero a nivel provincial nos fijamos, por ejemplo, en el Hospital de Monforte, que llevaba como 2 meses sin ningún ingresado por coronavirus. Ya tiene 2 personas ingresadas por coronavirus. Es decir, esto nos da ciertos indicios respecto a que hay que tener muy en cuenta y tomarse muy en serio estos brotes, que no significa que tengan todos un constipado que se estén pasando. Que hay personas que ingresan en el hospital y que en un momento dado esto se nos puede ir de las manos, con lo cual tenemos que seguir amarrándolo, intentando que no se escape. Así que en el ULA hay una persona hospitalizada y en el de Monforte hay 2. En la Mariña, por el momento, ninguno, pero porque ha fallecido esta mujer de 83 años. Hay otro asunto un poquito más positivo en el tema de los brotes y es el de Castropol. Llevan varios días solo con 7 personas afectadas, 7 personas positivas. Parece bastante controlado. En los últimos 4 o 5 días se han hecho muchísimas PCRs, 300 y pico también, y no ha habido ni un solo positivo. Esto nos lo ha confirmado el alcalde de Castropol esta misma mañana de hoy, lo cual es un dato que les abre una puerta para la esperanza. Vamos a escuchar a Francisco Binjoy.
Bueno, pues a día de hoy está en cantidad de gente, en principio igual, exactamente igual, con 7 personas. En los últimos días, el miércoles, jueves y viernes, hasta el sábado, al menos se habían hecho unas 327 pruebas y de todas ellas pues han resultado resultados, digamos, negativos, ¿no? No ha aparecido ningún caso positivo más de COVID y eso, pues bueno, es un motivo de satisfacción y de alguna manera de ver que Castropol pues es un entorno seguro y saludable y, bueno, para nosotros es un motivo de gran satisfacción. Sin menoscabo de los casos que hayan salido, claro. Por supuesto hay que seguir manteniendo las distancias y las medidas adecuadas contra esta enfermedad.
Hay que seguir teniendo cuidado, pero nos tranquiliza. Hace unos días el Principado, el Servicio de Salud del Principado, hizo un llamamiento para que las personas que hubieran estado en el bar La Casilla de Castropol entre el 23 de julio y el 1 de agosto pidieran una PCR porque se había relacionado el brote con ese local de hostelería y se han hecho 300 y pico PCRs y todas han dado negativas, 327 en estos últimos días, con lo cual está bien el seguimiento, el rastreo e intentando que no se nos escape nada. Esto en cuanto a coronavirus. Dentro de la crónica de sucesos del fin de semana también tenemos que lamentar un susto gordo, el de una menor que por poco se ahoga en el río Eo en A Pontenova este domingo por la tarde. Una niña de 13 años de edad, afortunadamente ahora está en planta en el hospital de Lugo y fuera de peligro. Pero ayer hubo un momento en que estaba pues ahí jugando en el agua con sus amigos y le perdieron de vista. Llamaron rápidamente a emergencias y luego volvieron a llamar para decir ya la hemos localizado, la hemos sacado del agua, pero está inconsciente y necesitamos urgentemente asistencia médica. Se desplazó el helicóptero medicalizado de Ourense, llegaron allí y reanimaron a la joven y ya consciente la trasladaron hasta Lula. Ahora está en planta. Ha salido de peligro y esperamos que evolucione favorablemente. Se estaba bañándose así en un entorno del río Eo, que no es una zona de baño en sí. Hay veces que la gente va allí y se baña, pero bueno, pues claro, no hay socorrista en la zona. Y parece ser, según nos explica el alcalde, que hay una poza bastante profunda, de entre 5 y 6 metros de profundidad. Puede que la niña en un momento dado acabara en esa zona, se agobiara, se fuera para el fondo. En fin, que es una zona en la que señalan que no hay corrientes, pero sin embargo sí que hay una poza bastante profunda en el río Eo, en A Pontenova. Y esto ocurría a las 5:30 de la tarde. Y luego otro rescate que tuvo lugar, en este caso en la zona de Porto Cero, en Xove, el sábado por la tarde. Era un hombre que estaba pescando en una zona acantilada, de difícil acceso, y se cayó ahí en las piedras y fue necesario desplazar al pescador el helicóptero del Servicio de Guardacostas de Galicia para sacarlo de la zona porque no se podía acceder bien. Posteriormente era trasladado hasta el hospital. Esto ocurría sobre las 7 de la tarde del sábado. Como ven ustedes, hemos tenido un fin de semana muy inquietante y lleno también de malas noticias. Hablaremos de otros asuntos a lo largo de esta jornada de hoy, en estos minutos que tenemos por delante, en esta media hora. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Te recuerdo que estamos hasta las 2 de la tarde, que no te nos escapes, que además tendremos algo recreativo, como la Semana Náutica del Club de Ribadeo, que arranca esta tarde.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ou mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Este verán, degusta Mariña.
A FECAN e a Mancomunido de renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana, ata o 30 de agosto, achégate á hostalería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán, saborea a cociña mariña e colga as túas fotos empregando o hashtag degusta a Mariña.
Este venres, sábado e domingo, saborea tenreira galega.
En Foz, Construcciones Josesa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta, encima del Mercadona. Realizamos rehabilitaciones, obra nueva, reformas, tanto del interior como exterior, acondicionamiento de locales, demoliciones. Disponemos de los mejores medios técnicos, garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones Josesa, teléfono 982 133008. Edificamos tus sueños y los hacemos realidad.
Disfruta del verano en el Hotel Vila do Val en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Vila do Val. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Vila do Val, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-16-53. Te esperamos en el pulmón de A Mariña Lucense.
En Mondoñedo, imos vivir un verán moi intenso. Imos disfrutar do Merlín Fest. Todos os sábados ata finales de agosto, e de 8:30 da tarde ata as 10:30 da noite. Sábado 15 de agosto, concerto de Rafa Fernández na Plaza da Catedral. Sábado 22 de agosto, concerto de Gueiroá no cruce de Rúas Bispo Sarmiento e Andrés Bamonde. E para rematar agosto, o sábado 29, concerto de Miquel Barreira na Plaza do Concello. Recorda, os sábados de agosto, achégate a Mondoñedo. Activando Mondoñedo. Organiza Concello de Mondoñedo e Puzle Animación e patrocina Xacobeo 2021 e Xunta de Galicia.
Treinta y cuatro minutos pasan de la una del mediodía. Vamos dando cuenta de esas notas que marcan la actualidad. Y te hablamos también del Ayuntamiento de Barreiros, porque han aprobado ya su presupuesto. El presupuesto de 2020 lo aprobaban inicialmente en el pasado pleno de la corporación. Señala la alcaldesa que es un presupuesto modesto, ajustado a lo que pueden llevar adelante y también muy ajustado a los gastos sociales, dirigido a los gastos sociales debido a la pandemia y a todas aquellas actividades que signifiquen la dinamización cultural y deportiva del municipio. Lo explica Ana Hermida.
Bueno, vimos de aprobar inicialmente orzamento, ahora mismo está en fase de exposición pública para que se puedan presentar alegaciones. Es un orzamento modesto de 3 millones poco más, 350.000 euros. No, que lo que fijamos fue un poco pues adaptar esa cuantía a situación actual, tanto a que ven derivada da situación que nos atopamos como a situación sobrevida despois con toda a crise sanitaria, que evidentemente fixo modificar pues as prioridades en gastos, non? Un pouco o que fixemos foi tomar o a liquidación do orzamento do ano pasado para os ingresos, nos que fomos moi, moi, moi con moito control para facer a previsión de ingresos, fomos moi prudentes políticamente. E nos gastos o que fixemos foi priorizar aos capítulos aos que destinar eses principais gastos, non? Nese sentido, incrementamos a partida de gasto social, tanto destinado a emerxencia social como o destinado aos propios servicios que se prestan desde servicios sociais, como pode ser axuda no fogar ou a escola infantil. Tamén incrementamos as partidas destinadas ao mantemento e arranxo de vías municipais, porque consideramos que é unha das principais cuestións que están pendentes no concello, e eso fixámolo a costa de reducir gastos que consideramos que non son prioritarios atender neste momento, como poden ser gastos protocolarios, gastos de asistencia xurídica, que aínda que contamos con unha importante débeda nese tipo de gastos, pois consideramos que é prioritario atender esos outros gastos que falábamos antes, de tipo social e de tipo dinamizador, non? En ese sentido, tamén destinamos unha partida importante para gastos de dinamización nas parroquias e en actividade tanto cultural como deportiva, porque o que pretendemos é que o concello sirva como dinamizador do noso territorio e que a xente teña actividades ás que poder acudir se nos deixa o virus, que agardemos que sí, no noso propio concello, non? Por lo tanto, bueno, pues o que fixemos foi marcar un pouco o camiño a medio prazo, tendo en conta que hai unha parte moi importante do orzamento que se destina a pagar o préstamo e os gastos financieros do mesmo, e recollemos pues varios investimentos que tamén temos previsto levar a cabo, tanto na rede de saneamento como de abastecemento de auga potable, porque tamén é unha das deficiencias importantes coas que nos atopamos neste primeiro ano de mandato.
E máis sobre o Ayuntamiento de Barreiros, porque nestas últimas horas se ha producido unha donación para o Banco de Alimentos por parte das asociaciones organizadoras de las carreras de las playas y Monte Comado. Ellos tenían unha partida de galletas da Veiga para a organización de sus eventos non se poden llevar a cabo, e han decidido que era unha boa idea pues dárselo a esas familias que están máis necesitadas. Tamén nos lo explica a alcaldesa.
Os organizadores, neste caso, das carreiras, tanto as carreiras das playas como a carreira de Monte Comado, a vista de que este ano non iban poder a organizar esas carreiras, se contaban cunha doazón de galletas da Veiga para eses eventos, pois decidiron doalas ao Banco de Alimentos Municipal, que xestiona neste caso a educadora familiar, para que eses alimentos cheguen ás familias que poidan ser máis necesitadas do noso concello. Nese sentido, pois bueno, queremos trasladar o agradecemento a organización das PAES, porque o que demostran é que non só se preocupan polo deporte, por fomentar a vida saudable, sino que tamén se preocupan pois polas necesidades da xente do noso concello. En ese sentido, onte participaban nun acto simbólico de entrega no que participaba o concelleiro de dinamización e máis a propia traballadora educadora familiar, de recepción dese material, que será distribuído cos criterios que traballa servizos sociais ás familias do noso concello.
Siempre viene bien y siempre es una ayuda y te llevas algo rico a la boca. 39 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos ahora de Viveiro. Desde el Partido Popular se exige al gobierno municipal que reabran inmediatamente el mercado quincenal de Viveiro. Porque hay otros mercados de las localidades del entorno de Viveiro que ya están operativos y los concejales populares piensan que los vendedores no pueden esperar más para recuperar su actividad, porque estaban atravesando también unos momentos muy delicados. También en Viveiro, desde el Partido Popular, en estos últimos días han querido aclarar que la Xunta de Galicia sí invierte y que es una de las administraciones que más invierte en el Ayuntamiento de Viveiro, pese a lo que se intente decir o transmitir por parte del equipo de gobierno. Algunos de los ejemplos los pone Óscar Rodríguez, el portavoz del PP.
Va a decir la alcaldesa de que lo único que invertía a Xunta era lo que legalmente estaba contemplado, e dice nada máis lonxe da realidade, ou sea que que é obligación da Xunta acometer un proxecto como da EDAR, pois non, pero faino, porque eses cartos, efectivamente, son cartos de Comunidade Económica Europea, pero hai un montón de concellos que están nas mesmas condicións, pero a Xunta toma determinación de invertirlos en viveiros, son 3 ou 4 millóns de euros en primeira fase e outros 3 despois. O dragado do Porto, pois é un millón de euros, que era algo moi necesario para o que é o sector pesqueiro de Viveiro e de Aceleiro en concreto, ¿no? A toda a cantidad, o sea, a estrada que se mellorou, a zona de Viveiro, a estrada que vai a Valadouro, todas as cuantías que se asignaron para a mellora de casi prácticamente todos os colexios de Viveiro, o que se otorgou o campo de fútbol para mellorar o riego, a iluminación, etcétera, son partidas que aporta a Xunta a Viveiro, ao Concello de Viveiro, e que non tiña obligación de facelo, pero sí, efectivamente, está a facer. Entonces, non saber ver eso a nosotros parecenos un pouco demasiado atrevido, ¿no? Entonces, é un pouco que ya recriminamos e esperemos de que cambie a actitud de alcaldesa no sucesivo e verdaderamente saiba ver o que está a facer a Xunta nestes tempos.
En esta misma línea tamén ponen en valor algunos de los fondos que vienen del Fondo de Compensación Ambiental. Por exemplo, la Xunta aporta la práctica totalidad del coste de las obras de mejora de la Rúa Arribada, de la calle Arribada, a través de ese fondo, que si bien no es demasiado costoso, es otro ejemplo más.
Un fondo de compensación que ven a través da Xunta. Entonces, bueno, pues é que o Concello de Viveiro aporta, vai facer a Rúa Arribada, que tal, con un presupuesto que en principio era de 100.000 euros, e pues ao final se ubicou en algo máis de 70.000, ¿no? Unha baixa importante, bueno, en fin, pero en todo caso, sexa unha cantidad ou outra, o 90% faise con cargo a ese fondo de compensación, que é un fondo de compensación aportado por Xunta de Galicia. Entonces, bueno, pues eu creo que tampouco viña ademais o ser agradecido e decir, bueno, pues o concello vai a cometer esta obra co presupuesto que nos asigna a Xunta de Galicia para tal menester, ¿no? que non está nada de máis.
Ahí queda la reivindicación o la aclaración de los populares de Viveiro. Seguimos adelante hablando ahora del mundo del mar o de la ría de Ribadeo, porque nos vamos a ir a navegar enseguida, pero antes un alto en el camino.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ao mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida. ¿Quién dijo que el marisco es solo para unos pocos? Estas vacaciones venga y disfrute en el restaurante Palacio de Cristal en Burela de nuestros mariscos y pescados frescos. Parrillada de marisco, 2 personas, 39 euros. Mariscada para 2 personas, 29 euros. Arroz caldoso con bogavante, 2 personas, 29 euros. Nécoras, centollos, buey, percebes, tamburiñas, ración a 12 euros. Sí, sí, ha oído bien. Por tan solo 12 euros ración, le ofrecemos la oportunidad de degustar un buen marisco gallego. Venga al restaurante Palacio de Cristal en Burela y disfrute comiendo los mejores pescados, mariscos y carnes, porque en restaurante Palacio de Cristal en Burela, el buen hacer es nuestra razón de ser. Llame al 982-585803 y haga su reserva. En restaurante Palacio de Cristal respetamos las normas de higiene y seguridad.
Esta semana teníamos la semana náutica del Club de Ribadeo. La verdad es que normalmente, bueno, tenemos la semana náutica del Club de Ribadeo. Lo que pasa es que el tiempo parece que no va a ser muy bueno, pero desde esta misma tarde de hoy arrancan pues los trofeos, el de Acisa, el de Paradores, Banco Sabadell, como se suele organizar todos los años. Vamos a ver cómo se va a plantear la cosa y hablamos con el presidente del Club Náutico, que está recién estrenado, y es Juan Calvo Sotelo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Juana. Muy bien.
A ver, la semana tiene que arrancar si todo va bien, ¿no? ¿Cómo va esto?
Sí, las regatas, salvo fuerza mayor por tiempo, se van a hacer. Tenemos 2 días que pueden ser un poco conflictivos, que son el martes y el miércoles, ambos por tormentas, que evidentemente si hay tormenta y posibilidad de rayos, no habrá regata, y el miércoles porque de momento el parte de hoy, pero bueno, ya sabemos que la ría juega parte de los partes meteorológicos, da mucha agua. Vamos a ir intentando, todas las regatas tienen media hora antes de su salida una reunión de patrones. Y en esa reunión de patrones, la regata arranca a las 5:30, a las 5 se reúnen los patrones y de común acuerdo se decide, oye, pues vamos o no vamos. Como siempre se ha dejado una semana en medio entre la semana náutica y la entrega de trofeos, precisamente para esto, para ser capaz de absorber problemas meteorológicos y repetir las regatas que no se hayan podido realizar, pues si tenemos que aplazar por decisión mayoritaria de los patrones, pues una regata de vela tradicional el martes o de vela crucero el miércoles, pues se retrasa la semana que viene sin ningún problema. Es decir, que no, la semana yo creo que transcurrirá con normalidad. Además, suele ser incluso habitual que el tiempo se meta por en medio de la planificación.
Es un clásico, vaya.
Sí.
¿Cuántos participantes son y de dónde?
Pues los participantes son siempre de la ría, Ribadeo, Castropol y Figueras, y la inscripción está abierta prácticamente hasta el momento anterior. Hombre, suele la cosa moverse entre 10, 12 embarcaciones por cada regata y categoría.
Y la de hoy es la del trofeo Acisa, pero hay un trofeo para cada día de la semana.
Sí, cada día de la semana tiene un trofeo. Hay 7 regatas, 4 de vela crucero y 3 de vela tradicional latina. Y luego hay 2 regatas que son también costumbre entre los chicos que están estudiando vela en las escuelas náuticas. Entonces hay, digamos que dos competiciones de los alumnos, y luego hay en este año 4 de vela crucero y 3 de vela tradicional. Otros años ha sido al revés, ha habido más de vela tradicional y menos de vela crucero. Y todos son botes de la ría, bien del Club de Ribadeo, del de Figueras o del de Castropol.
¿Y para cuándo la entrega de trofeos?
La entrega de trofeos será el próximo sábado 22, es decir, este sábado, no el siguiente. Será a las 8 de la tarde. Este año, por el coronavirus, hay dos cosas que cambian. La primera es que no se va a intentar la salida Abres, porque bueno, pues obliga a ir mucha más gente de la debida por distancias de seguridad en las embarcaciones. Y la segunda cosa que tampoco se hará era el tradicional pincho y vino, que había un poco de celebración y cierre de semana náutica, ¿no? Que tampoco nos ha parecido a todos, es decir, participantes y dirección del club, no nos ha parecido oportuno llevarlo a cabo este año.
Como ya estamos acostumbrados a suspender todo, pues nada, lo apuntamos al saco, sí. Uno más. Claro, sí.
Uno más.
Sí. Y ya está.
Y ya se recuperará el año que viene, Dios mediante.
Ya nos resarciremos, efectivamente. Sí. ¿Cómo ha ido el inicio de la nueva legislatura?
Bueno, pues club? Como la verdad es que nos ha tocado en un momento muy malo, porque ha sido la organización de las escuelas náuticas y la Semana Náutica, no hemos podido mirar mucho, pero bueno, pues yo creo que está dentro de lo que uno esperaba, y vamos a tener ahora una asamblea ordinaria, pero que por estatutos está fijada, un poco supongo teniendo en mente la idea de que hay una parte importante de socios que nos visitan en agosto, pues los estatutos fijan la asamblea general ordinaria entre el 15 y el 20 de agosto. La realizaremos el día 20, pero realmente para hablar del proyecto y de cómo hemos encontrado las cosas, pues haremos una extraordinaria, yo entiendo que Navidades. Y de aquí a entonces, pues sin prisa, porque nunca es bueno tomar decisiones aceleradas, pues ya iremos viendo lo que hay, lo que queremos cambiar, lo que no queremos cambiar y cómo están las cosas. Pero bueno, de momento, pues ahí estamos.
Y de aquí en adelante, digo, en las próximas semanas, fechas de verano, ¿hay algún otro evento?
No, yo creo que con esto se termina, luego pues terminaremos a final de mes las escuelas de vela, pero no, tenemos la Semana Náutica esta semana, el sábado 22 tenemos la entrega de trofeos y el jueves 20 tenemos la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará también precisamente por mantener distancias de seguridad. Pues el Ayuntamiento de Ribadeo nos ha cedido el uso del cineteatro para llevarla a cabo.
A lo mejor se esperan más, que acudan más socios, porque al estar en verano hay gente que está aquí a vacaciones, igual, ¿no?
Bueno, la asistencia salvo alguna ocasión, la asistencia se suele mover entre 30 y 50 personas. Yo creo que el aforo con COVID en el cine teatro es de 70, o sea que yo creo que estamos bien cubiertos.
Manolos.
Sí, sí. Y no, llevamos además un orden del día muy sencillo, porque las cuentas del año 2019 se aprobaron en la Asamblea General Extraordinaria del 29 de febrero. Por lo tanto, lo único que llevamos es el capítulo del presupuesto del año en curso. Yo intentaré, entre otras cosas, en la Asamblea Extraordinaria, que pienso que podremos hacer en Navidades, intentar hacer el presupuesto del año anterior. En el fondo no me sorprende nada, porque es una costumbre muy municipal la de aprobar los presupuestos del año bien entrado o a punto de acabar un ejercicio.
No pasa nada.
Y a mí me ha pasado eso muchos años, pero yo creo que lo lógico es intentar que el presupuesto se haga el año anterior, se planifique el siguiente, y ya se sabe que un presupuesto es simplemente una indicación de por dónde quiere ir uno, y luego la vida te lleva por donde te tiene que llevar. Sí. Entonces eso es lo fundamental, es el presupuesto, y luego, bueno, pues informaremos de alguna cosa que nos parezca urgente comentar, y ruegos y preguntas. Es decir, que la asamblea tampoco va a ser pues de un interés extraordinario. Y en cualquier caso, como es en el cine teatro, pues yo creo que hay cabida suficiente para todo el que quiera venir.
Y poquito a poquito, como en la letra, que total están empezando. Piano.
Claro. Sí. Sobre todo, nunca tomar decisiones en caliente, que es la peor de las cosas que puede hacer uno.
Entonces ahí estamos pendientes de esta tarde, esperamos que la de esta tarde sí que se pueda realizar, está nubladillo, que hay un poquito de agua, bueno, a ver qué tal, ¿no? A partir de
sí, realmente la previsión es martes, miércoles, que sea de peor tiempo. El resto yo creo que vamos a encajarlo perfectamente, y además Ribadeo siempre las sorpresas en cuanto a que nos dicen que viene una hecatombe de agua y luego no viene. Sí, o sea que hasta las 5 de cada día no sabremos bien lo que puede venir.
Estaremos muy pendientes, porque además es muy bonito de ver los veleros por la zona de la ría de Ribadeo, suele ser precioso en el mes de agosto siempre, y lo podemos disfrutar, por lo tanto, también los que no navegamos, los que estamos del otro lado. Muchísimas gracias, Juan. A ver, estaremos pendientes, bueno, de cómo surge.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y ya os iremos contando, y ya comentaremos la entrega de premios y, bueno, y la asamblea del día 20.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Mondoñedo, actívase coa programación alternativa deste verán. Ven e disfruta con todas as garantías sanitarias dos xoves de lecer desde as 20-30 horas. Os venres de verán desde as 20-30 horas. O Merlin Fest todos os sábados tamén desde as 20-30 horas. E os domingos frescos das mañás dominicais. Dende os xoves aos domingos, visita Mondoñedo. Mondoñedo, mil historias que vivir.
7 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en Ribadeo. Vamos a hablar de esa app que ha lanzado recientemente ACISA, la Asociación de Comercio de Ribadeo. Ya llevan varios centenares de personas que se la han bajado, se han descargado, están ahí viendo cómo funciona, y en principio parece que está gustando. Van a seguir con la campaña para promocionarla también entre los locales asociados. Jesús Pérez es el gerente de ACISA.
Bastante satisfeitos, tengo que decir, o muy satisfeitos, porque, bueno, en los 3 primeros días completos, por decirlo así, registráronse más de 400 usuarios, o cal fainos ver que, bueno, está a generar un interés grande. Hay que tener en cuenta que, bueno, son épocas en las que, digamos que o móvil a lo mejor utilizase algo menos, que xa haya más de 400 usuarios é unha buena cifra. Hay que tener en cuenta además que é unha tendencia ascendente, o cal nos fai pensar que, bueno, a lo mejor ao final de mes a cifra de usuarios finais é moi considerable. Además, estamos vendo unha moi boa acollida pola cidadanía. Hai máis de 20.000 personas que dunha forma ou outra han recibido información, se han interesado, han buscado aplicación, e en definitiva coñécela, e bueno, eso fainos pensar que vai funcionar moi ben. Somos prudentes, evidentemente, de feito vamos a reforzar para que esas 20.000 personas que xa coñecen pero non son usuarios pues animalas a que se registren. Vamos a potenciar a promoción que estamos facendo da, da APP, e estamos moi satisfeitos.
También han detectado una buena aceptación entre los socios de ACISA.
Tamén moi satisfeitos porque o recibimento da APP por parte dos socios está sendo moi boa, xa temos as primeiras ofertas exclusivas dentro da aplicación, estáse a mover o contido dos, pues, dos apartados donde, donde, se, donde figuran os asociados e a súa información, e estamos vendo como, bueno, hai unha boa aceptación, un movimento bastante importante por parte dos socios. E ademais destacar tamén o bo funcionamento que está tendo de cara a clientela, é dicir, non só xa son os 400 usuarios, sino que esos 400 usuarios están sendo moi activos dentro da APP, están tendo están a facer moitas consultas dentro dela, os apartados onde están a guía de socios está tendo moita actividade, é dicir que a xente está consultando cales son os nosos asociados e que información, pois que produtos venden, que horarios teñen, e tamén a parte das ofertas, a de fidelización e a de información de interese local, pois bueno, parece que está a funcionar moi ben dentro dos veciños, estáse a mover ben, e haberá que insistir seguramente na parte de dos turistas, na parte dos visitantes, para que tamén animalos a que se descarguen. Pero en definitiva estamos satisfeitos.
Cerca de ti, así se llama la APP para potenciar el comercio y la hostelería de Ribadeo, y en cuanto al comercio sobre todo, pues intentan poner esas ofertas exclusivas para que haya un aliciente y la gente se la descargue y la utilice a la hora de comprar. Ya que estamos hablando de tenerlo todo en la palma de la mano, de digitalizar y de tenerlo todo telemáticamente, también desde la Diputación de Lugo están impulsando en los 67 ayuntamientos de la provincia la digitalización de la información turística. Han puesto a disposición de los municipios la base de datos de la aplicación InventTrip, y ahí hay contenido sobre los principales puntos de interés, establecimiento, alojamiento, restaurantes. Nos lo explica la diputada de Turismo, Pilar García Porto.
Dende a Deputación de Lugo continuamos co reto de digitalizar turísticamente esta provincia, e agora o facemos tamén achegándonos aos concellos, sobre todo neste momento de crise, non? No que é tan importante dinamizar a economía, pero ofrecer garantías e seguridade para os visitantes e tamén para os veciños e veciñas que neste momento somos turistas de proximidade. De aí que queiramos facilitar información para que utilicen en móviles e tablets, en galego e en castelán, e por iso lles achegamos cartelería personalizada a cada concello con enlaces a través do código QR e tamén da APP InventTrip, para que poidan ofrecer cumprida información sobre os reclamos turísticos de cada localidade.
Ahí quedaban las palabras de la diputada de Turismo, y luego tenemos, recuerda, las jornadas de turismo exponencial. Se ha abierto el plazo para anotarse en estas. Son de introducción y creación de experiencias de ocio y de turismo en toda la provincia de Lugo.
Nos parece importante reforzar as empresas de proximidade da nosa provincia coa posibilidade de crear un producto turístico, que é do que se trata. Nesas xornadas o que van a ter é un asesoramento técnico para mellorar a súa actividade, aqueles vinculados ao sector turístico, e poñer tamén a disposición destas empresas claves e ferramentas para que poidan deseñar, crear e comercializar as súas experiencias, é dicir, que saian destas xornadas con un producto turístico creado e coa fórmula para colocalo nas plataformas oportunas.
Todas las medidas para impulsar el turismo en nuestra provincia, sobre todo ahora que se trata de un turismo de cercanía también, porque al fin y al cabo estamos intentando potenciar a la gente de aquí, de las cercanías, para que se aproximen y exploren todos los rincones que a lo mejor aún son ignotos y que tienen muchísimo que ofrecerles. El turismo que tenemos en esta en este año tan extraño. Por cierto, un apunte más. Ourol y Pontenova reciben de la Xunta de Galicia 90.000 euros. En este caso es para mejorar la eficiencia energética de los centros de salud de ambas localidades. El uso de energías renovables en estas instalaciones evitará la emisión de más de 18 toneladas al año, y se llevan ambos ayuntamientos 90.000 euros para mejorar esa eficiencia energética. Esta medida es fruto de un acuerdo suscrito entre la Consellería de Economía y Sanidad, las dos consellerías, para impulsar el desarrollo de esos proyectos de energías sostenibles y energías renovables.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Se acaba nuestro tiempo de Costa Viva. En un ratito, a partir de las 2:20, en mediodía en la costa, seguimos actualizando la información, pero como despedida, un saludo a todos los focenses que están celebrando su San Lorenzo. Su San Lorenzo es festivo en Foz en esta jornada de hoy, no tan festivo como otros años, pero seguro.